Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voces Frangiverdes. Son las 2 y 15 minutos de la tarde y hasta las 3 el repaso a toda la actualidad del Elche Club de Fútbol. Un saludo a Antonio Chávez y de Marco Oliva en los controles técnicos en nombre del Departamento de Comunicación del Elche, que hace posible este programa en colaboración con la Universidad Miguel Hernández. Titulares. El Elche vuelve hoy a los entrenamientos tras un fin de semana de descanso. Hablamos aquí, en directo, con el segundo entrenador del Elche Club de Fútbol, con Josep Alcácer, sobre la actualidad del primer equipo. Repasamos con Sergi Guilló, capitán del Elche Ilicitano, el partidazo y victoria del filial ante el Zaragoza B por 2-1. Y abrimos nuestra página de marcadores para conocer todos los resultados de este fin de semana. Y antes de empezar el programa, queremos transmitir desde Voces Frangiverdes nuestro más sentido pésame al entrenador del Elche Ilicitano, a Vicente Mir, por el fallecimiento ayer de su padre, Rafael Mir. Nuestro abrazo desde aquí, mister. Ahora un descanso y enseguida entramos de lleno con la actualidad del Elche Club de Fútbol.
La Universidad Miguel Hernández de Elche y la Asociación de Discapacitados Psíquicos en Elche, ADIPSI, te invitan a colaborar en la campaña de recogida de material de escritura usado.
Puedes depositar este material en las cajas destinadas a tal fin distribuidas en las conserjerías de los edificios de
Rectorado y Consejo Social,
Altavix,
Altet
y Azabares del campus de Elche.
Todos aquellos integrantes de la comunidad universitaria del resto de campus que queráis colaborar, podéis enviar el material por correo interno al Vicerrectorado de Relaciones Institucionales.
El plazo de recogida del material es hasta el día 31 de julio de 2015.
Colabora con nosotros reciclando material de escritura usado. Gracias. I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars.
Las 2 y 18 minutos de la tarde arrancamos Voces Franjiverdes y lo hacemos con un gran protagonista. Josep Alcácer es el segundo entrenador del Elche Club de Fútbol. Llegó a la entidad franjiverde hace 3 temporadas en la inolvidable campaña del regreso a Primera División. Natural de Llíria, en Valencia, ha trabajado en el Levante Unión Deportiva en varias etapas, siendo entrenador del equipo femenino Granota, campeón de la Copa de la Reina en los años 2004 y 2005, también en el Club Deportivo Castellón dentro del cuerpo técnico de Abel Resino y en el Sporting de Gijón como segundo entrenador con su amigo Manolo Preciado. Ahora cumple su tercera temporada en el Elche con el objetivo de mantenerlo otra temporada más en la élite del fútbol español. Hablar de Josep Alcácer es hablar de dedicación, trabajo y conocimiento de este deporte, del fútbol. Y hoy, en directo, podemos charlar con él aquí, en Voces Franjiverdes. Hola, Josep, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, después de varias semanas muy estresantes e intensas, un fin de semana de descanso que me imagino que no le ha venido nada mal, ¿no?
Mínimo de vez en cuando, para cargar pilas físicamente y pero sobre todo mentalmente. El tener un par de días para hacer cosas que habitualmente la competición no te deja y el ritmo diario no te permite, siempre viene bien para afrontar lo que queda, que es mucho, con las pilas a tope.
¿Se puede desconectar del fútbol en un solo fin de semana?
Nosotros es difícil, porque siempre llevamos arrastrando algún partido que ver, algún vídeo que cortar o algún entrenamiento que preparar. Es difícil para nosotros, incluso en verano, desconectar totalmente del fútbol. Pero bueno, sí que nos da tiempo a hacer otras cosas que habitualmente no hacemos y eso nos sirve.
Y al mismo tiempo que es necesario desconectar, también tiene que ser difícil estar 16 días sin competir, sin jugar un partido.
Es difícil para controlar cargas de trabajo. Tener los parones viene bien, como hablábamos, para refrescar. El tener tantos días hace que, además viniendo de una derrota, que uno quiere encontrar rápido otra competición, otro partido para poder volver a encontrar buenas sensaciones, pues hace que sea más largo. Y luego pasamos de 17 días sin partidos a prácticamente en una semana 3. Bueno, yo creo que el equipo está mentalmente y físicamente bien preparado para afrontarlo con las mejores condiciones.
¿Cómo es una semana de entrenamientos como la pasada en la que no hay un partido en el horizonte, sino que el partido se ve más lejos? ¿Se trabaja igual? ¿Cambia todo? ¿Los jugadores también se aprovecha un poco para que el ambiente sea más de distensión y no tan la presión del día a día de la competición?
Cambian varias cosas. La primera es que tenemos habitualmente menos jugadores profesionales porque muchos de los nuestros afortunadamente están con selecciones. Entonces sí que tenemos mucha gente del filial, incluso el juvenil, que nos ayuda a completar los entrenamientos. Y después una semana, pensando en lo que nos viene sobre todo, teníamos la intención de que la gente pensara poco en fútbol. Trabajamos, metimos una buena carga física para intentar llegar a este sprint final en mejores condiciones, pero también pensamos en hacer actividades fuera del fútbol que nos sirven para generar ambiente de grupo y para que la gente se divierta. Entonces fuimos, de hecho, el otro día a jugar al pádel, que viene bien siempre, es cambiar de actividad que nos sirve mucho.
¿Y cómo han vuelto hoy los chicos a entrenar? ¿Han vuelto con las pilas recargadas como buscabais con este fin de semana de descanso?
Sí, siempre cuando vienes de 2 días de descanso la gente viene fresca de mente, viene con ganas de entrenar y con ganas de afrontar lo que nos viene con mentalidad de hacer muchos puntos. La gente se le ve con ganas de que llegue ya el partido del lunes para intentar sumar 3 puntos que nos ayude a seguir peleando por la permanencia.
Una semana, la que viene, que empieza el lunes con el partido contra el Español allí en Barcelona, pero que luego tiene 2 partidos más, como decías, en apenas 6 días. ¿Es decisiva? ¿Es decisiva esta semana con estos partidos?
Si sumamos, será muy positivo. Decisivo hablar cuando somos tantos equipos, cuando quedan tantos partidos, es difícil. No creo que cuando pase esta semana estemos ni salvados ni descendidos. Sí que es verdad que hacer un buen número de puntos nos daría un empujón importante para afrontar lo que nos queda de liga con mejores perspectivas.
El equipo está llegando bastante bien a la recta final de campeonato.
Sí, el equipo, fuera de los 2 últimos partidos contra rivales muy potentes y además en un buen estado de forma, el equipo ha estado encontrando buenas sensaciones en estos 2 últimos meses de competición y uno tiene la sensación de que llegamos bien al tramo decisivo. Ahora vamos a ver si encontramos esas buenas sensaciones para esta semana en la que vamos a necesitar a muchísima gente porque son 3 partidos muy seguidos. Ya somos pocos en plantilla y los necesitamos a todos porque van a ser útiles y necesarios.
¿Cómo estáis viendo al equipo este año desde el cuerpo técnico? ¿Estáis viéndolo en una misma línea o se empezó con un poco más irregular y luego sí que es verdad que después de Navidad se cogió esa velocidad de crucero con muchos puntos en 4 o 5 partidos que prácticamente se ganaron todos?
Bueno, se junta primero que es prácticamente un grupo nuevo que el que viene, mucha gente nueva de la temporada pasada, una plantilla que se quedó por hacer, entre comillas, con carencias, y esas carencias hemos ido, el grupo ha ido cubriéndola. Nos costó encontrarnos a nosotros mismos, encontrar, adaptar a gente fuera de posición, y eso afortunadamente llegó justo después del parón de Navidad. Uh-huh. Y buscamos que lo que queda de liga encontremos, sigamos con esas sensaciones. Vamos hacia partidos muy duros, hacia rivales muy complicados, hacia equipos que están jugando lo mismo que nosotros, entonces son partidos siempre muy difíciles.
Pero de estar en diciembre en una situación más complicada, ahora que se ve, bueno, que es muy difícil lo que queda, no hay nada hecho, como también dice siempre el míster en sus comparecencias, pero estar con 27 puntos, con margen respecto a la zona de descenso, y eso de venir de dos derrotas seguidas, da cierto optimismo también, ¿no?
Bueno, yo creo que eso demuestra lo complicado que es sumar estando ahí abajo. Y a eso tenemos que agarrarnos. Uno tiene la sensación de que nos va a tocar hacer todavía bastantes puntos para conseguir la permanencia. No podemos pensar que el resto va a sumar menos, no, sino nosotros los que tenemos que hacer. Y ahora se nos presenta el partido del Español, un partido muy bonito para intentar encontrar ya la treintena de puntos. Sensación de que estaríamos ya en la última recta y quedarían menos puntos por hacer y que veríamos la meta ahí a tiro de piedra, así que importante conseguir los tres puntos en Cornellá.
¿Va a estar la permanencia más cara esta temporada que la pasada? ¿Hay más equipos metidos en la lucha, quizás?
Yo creo parecido. Mi experiencia me dice que cuando llegan las últimas jornadas de liga, aquellos equipos que necesitan puntos terminan haciéndolos. Más que los rivales contra los que juegas, es tus necesidades y las de tus rivales en cada partido. Por eso te digo que nosotros tenemos que hacer nuestro camino, intentar sumar el mayor número de puntos cuanto antes, para intentar llegar a esas últimas jornadas siendo espectadores y no protagonistas, pero sabiendo que va a ser complicado.
¿10 partidos, 10 finales, o el cuerpo técnico lo afronta de diferente manera? Porque se habla mucho entre la afición, pues eso, que ya queda el último empujón, las 10 partidos que quedan son como una final nueva cada día. ¿Cómo lo afronta el cuerpo técnico?
Bueno, para nosotros es como la primera jornada de liga. Sé que es un discurso muy, muy manido y muy utilizado, pero nuestra final y nuestro partido importante es el del lunes. Además, habremos visto que han hecho todos nuestros rivales. Estaremos con posibilidad de llegar a los 30 puntos. Esa es realmente nuestra final. Luego vendrán otros partidos y seguramente los enfrentaremos de la misma forma, pero lo que pase el lunes puede ser muy importante.
¿Qué es lo que más le ha sorprendido de este equipo, de estos jugadores? Si hay algo que...
No, los jugadores siempre sorprenden. Lo que sorprende seguramente ha sido la adaptabilidad de algunos jugadores a nuevos roles y a nuevas posiciones y ese feedback con ellos y la capacidad de poder adaptarse y ganas de crecer. Al final el mérito es de unos futbolistas que han entendido que debían cambiar su forma de entender el fútbol, que tenían que cambiar y aprovechar otro tipo de cualidades y esa capacidad de mimetizarse y de adaptarse a un nuevo contexto, yo creo que ha sido necesario para poder estar donde estamos ahora mismo.
Es su tercera temporada en el Elche, la primera un ascenso a primera, la segunda una permanencia en primera, y en la tercera, bueno, aunque todavía falta un poquito, pero el objetivo está en el buen camino. Me imagino que un balance bastante positivo de esta etapa.
No, nosotros estamos muy contentos en Elche, ya no solo a nivel deportivo, como hablabas tú, sino a nivel social, a nivel ciudadano, a nivel... A todos los niveles estamos muy contentos con cómo nos ha tratado esta ciudad. La verdad que estamos contentos de estar aquí y ojalá con esa permanencia pues podamos alargarlo más años.
¿Cómo fue su llegada al Elche Club de Fútbol?
Pues fue una situación, más que curiosa, extraña, porque yo estaba con Manolo Preciado como segundo entrenador y teníamos un acuerdo con el Villarreal para acoger al equipo. Y falleció Manolo y yo me quedé un poco en el aire sin saber qué me iba a deparar el futuro. Uh-huh. Por otra parte, yo tenía amistad con Fran de curso de entrenadores. Además, él estando en el Atlético de Madrid y en el Sporting, los rivales que dejaba uno lo cogía al otro y pasábamos mucha información. Seguíamos
los
en
dos
contacto.
Como segundo entrenador, además, ¿no? Sí. Cuando en esas etapas.
Y entonces siempre había la intención de poder en un futuro... trabajar juntos y la desgracia del fallecimiento de Manolo ahí me dejó en una situación incómoda y Fran me ofreció la posibilidad de venir aquí. Uh-huh. Y la verdad que todo salió bien y estoy muy contento por ello.
Ahora que ha hablado de Manolo Preciado, ¿qué le aportó Manolo Preciado a Josep Alcácer?
Manolo era mi amigo. Al final, hablar de Manolo a mí sigue emocionándome y demás, porque además es un tío muy, muy cercano, muy, muy familiar, un tío con mucho carisma. La verdad que era un lujo estar con él diariamente, porque él transmitía normalidad, que es difícil en un equipo de fútbol. Y además era un tío con carácter, un tío muy querido por sus futbolistas. Al final los aprendizajes son diarios, no sería capaz de decirte qué aprendí de él y demás, sino el hecho de convivir con él y poder ser su amigo me aporta un montón de lo que ahora soy.
Y ahora con Fran Escribá llevan ya 3 temporadas trabajando juntos. ¿Qué se aportan el uno al otro?
Yo creo que Fran y yo somos bastante parecidos. La verdad que su experiencia como segundo entrenador a mí me ha venido bien, porque él sabe cuál es mi papel y cuál es mi rol y demás. Tengo la sensación de que entendemos el fútbol de forma similar, tanto dentro del terreno como fuera. Le dedicamos muchas horas, le dedicamos mucho estudio a nuestro trabajo y prácticamente nos ocupa todo nuestro tiempo. Disfrutando del día a día, nos lo pasamos bien, creo que tenemos un grupo de trabajo bueno, en el sentido de que estamos muy juntos y que nos lo pasamos bien, y sensación de buen rollo y de buena relación entre todos. Yo creo que eso también se nota hacia afuera.
Porque prácticamente es el mismo cuerpo técnico que llegó hace 3 temporadas a segunda división. Alguna incorporación ha podido haber, pero el preparador físico es el mismo, que es José Mascarós, el preparador de porteros también. Me imagino que eso también ha hecho que seáis una pequeña gran familia.
Sí, ¿no? Y el desconocimiento de llegar aquí, de no haber trabajado juntos y ver que hay sintonía y que hay buena relación y que a nivel de trabajo funcionamos bien, es importante para el buen desarrollo del día a día.
¿Qué significa el fútbol para Josep Alcácer?
El fútbol es mi pasión, casi lo que menos es mi trabajo, es mi pasión, es mi forma de hacer algo que me gusta desde pequeño. Uno al final poder dedicarte a lo que a uno le gusta no tiene precio. Para mí es una forma de entender la vida.
¿Y en qué momento decide convertir esta pasión en su profesión?
Sería incapaz de decirte un momento puntual. Yo creo que fue el cúmulo de cosas, cuando me di cuenta estaba delante de un grupo dirigiéndolos y entrenándolos, ¿no?
Muy joven, ¿no? Desde muy joven.
Sí, yo creo que fueron un poco las circunstancias. Estaba estudiando el INEF, necesitaban un entrenador yo había entrenado en el pueblo, pero chavales, luego necesitaban un entrenador en selecciones femeninas, a través de un profesor de la facultad de me pidió que le echara un cable y me quedé ahí. Cuando me di cuenta estaba en el Levante compitiendo con una gran plantilla, con un gran grupo de mujeres y hasta hoy. Prácticamente tengo la sensación de que ha sido bastante continuo todo.
¿Cambia mucho gestionar un equipo de femenino a un equipo masculino, o al final el fútbol es todo lo mismo?
No, hay pequeños matices, pero el deporte es el mismo. Y las ganas y la ilusión que tenía ese grupo de chicas es la misma ilusión que tienen los chicos en competir, en formar, en entrenar, en disfrutar de su profesión.
Además, un grupo que consiguió 2 títulos, los 2 de Copa de la Reina. Me imagino que ese momento también se guarda para siempre.
Sí, sí, sí. Además, uno se queda más con aspectos del día a día del trabajo con todos los grupos, no solo con el Levante. Yo tengo muy buenos recuerdos y guardo muy buenos amigos de todas las épocas, incluso de esa que es la primera. Es difícil que no tenga semana con un mensaje de tanto si el resultado es bueno o malo de todos los equipos, de los jugadores que he tenido en todos los equipos. La verdad que guardo muy buen recuerdo de todos ellos.
¿Es eso quizá lo que más le gusta del fútbol? ¿Ese compañerismo que luego persiste con el transcurso de los años?
Eso queda. Yo creo que el fútbol tiene un montón de cosas positivas. Eso queda, el que se acuerden de uno y que le recuerden con cariño, que al final yo creo que es importante, pero en todas las profesiones y en todos los sitios. El fútbol está lleno de grandes momentos y este es uno de ellos.
¿Y hay algo que no le guste del fútbol? ¿Hay algo que cambiaría?
Yo creo que está poco relacionado con el fútbol. A veces los entornos se alejan mucho del deporte. Yo creo que hay gente que utiliza el fútbol para otros motivos, pero lo que es el deporte, sí, el fútbol, a mí me apasiona.
¿Y cómo es Josep Alcácer fuera del fútbol? ¿Fuera de su hobby, fuera de su profesión? ¿Qué otras aficiones tiene o qué le gusta hacer en su tiempo libre? En el poco, me imagino.
Sí, nosotros disponemos de poco tiempo, pero yo soy muy tranquilo, soy muy familiar, soy muy de mi gente y siendo que el fútbol nos absorbe tanto, intento dedicarle el tiempo a eso.
Preguntar por un reto o un sueño para esta temporada, me imagino que es un poco tontería, porque la respuesta será permanencia, ¿no?
Sí, yo creo que es un objetivo que tenemos marcado desde el día uno, un objetivo que sabemos que es necesario para el club y para la ciudad, y bajo esa responsabilidad peleamos porque así sea.
¿Ve al Elche Club de Fútbol con una capacidad suficiente de estar muchos años en primera y de conseguir mayores logros?
Yo creo que el Elche es un buen sitio para hacer un proyecto duradero en primera división. Tengo la sensación que hay pocos equipos con 25.000 socios, pocas ciudades que vivan tanto a su equipo como Elche. La verdad que yo creo que es un sitio para estabilizarse como club en primera división.
¿Y está cerca de poder conseguirlo?
Yo creo que conseguir la permanencia este año es otro pasito más para ir, que Elche esté habitualmente en el bombo de primera división cada sorteo.
Para ir cerrando ya la entrevista, me gustaría preguntarle cómo le puede el Elche ganar al Español, que es el partido más cercano que tenemos.
Yo creo que hemos de ser valientes. Yo llego a un momento de la temporada en el que hemos de dar pasos adelante y ser valientes, y el partido del Español es un buen partido para estar viviendo en campo contrario, un partido para intentar minimizar sus virtudes. El Español tiene muy buena plantilla, tiene buenos jugadores, llevan una buena liga y han hecho una gran copa. Mi sensación es que nosotros tenemos que exigirnoslo lo mejor de nosotros mismos para minimizar esas virtudes. Creo que hemos de ser valientes, hemos de estar en campo contrario, hemos de estar altos, hemos de estar... yo creo que cuando empiece el partido debemos mostrar que para nosotros la victoria es mucho más importante que para ellos.
Sí, cuando termine esa semana, que termina el domingo en el Arcángel frente al Córdoba, el domingo día 12, se consigue estar con 36 puntos, es decir, que se han ganado los tres partidos de la semana, ¿la permanencia estará ya casi o todavía hay que seguir trabajando hasta el último momento?
No, estará más cerca, pero con 36 puntos creo que se han salvado muy pocos equipos, pero sí que es verdad que conseguir en esta semana 9 puntos sería un empujón muy, muy grande, pero importante empezar con los tres de Español, no pensemos en el cuento de la lechera y se nos vayan escapando por el camino.
Y ya para terminar, Josep, la última pregunta, ¿cuál es su sueño como técnico?
No, como mi sueño es seguir trabajando, poder vivir de esta pasión siempre es el sueño diario. Queremos buscar sueños diarios que nos hagan mantener la ilusión y la esperanza. A nivel personal, supongo que dentro de unos años pues me gustaría ser yo el director del grupo y demás, pero una sensación que no la veo próxima, sino sensación de que estamos disfrutando ahora mismo y sensación de alargar el día a día y estas buenas sensaciones durante mucho tiempo.
Josep Alcácer, segundo entrenador del Elche Club de Fútbol, muchísimas gracias por compartir este momento de charla, no solo sobre el Elche, sino también sobre fútbol y sobre más cosas aquí en Voces Franjiverdes. Un placer, y cuando quiera volver, invitado está.
Nada, gracias a vosotros. Un abrazo.
Máster de Innovación en Periodismo de la UMH lanza el ciclo formativo Periodismo Desencadenado para acelerar tu formación práctica en periodismo digital. Los cursos ofertados son los siguientes: WordPress avanzado y diseño web, segunda edición; Innovación radiofónica y podcasting; Gestión avanzada de redes sociales, segunda edición; Narrativas y periodismo de datos, segunda edición. Toda la información sobre el contenido de estos cursos en mip.umh.es/Kurper. Apúntate al futuro con el ciclo formativo Periodismo Desencadenado y dale impulso a tu carrera profesional.
¡La UMH campeón de la final autonómica de baloncesto! ponemos rota.
¡Campeones del Cadu! ¡UMH gana la final del Cadu! ¡UMH gana ante Universidad de Valencia!
La Universidad Miguel Hernández ya no compite sola. Súmate a la radio UMH y acompaña a nuestros equipos CADU en sus jornadas deportivas interuniversitarias. Porque este curso en la UMH, ¡jugamos todo!
La UMH te invita a las jornadas de nutrición. El jueves 23 de abril, a partir de las 4 de la tarde, en la Facultad de Farmacia del Campus de San Juan de Alacant de la UMH, habrá tres interesantes conferencias sobre nutrición y salud. La doctora Carmen Cabrera Vique, profesora de Nutrición y Bromatología de la Universidad de Granada, hablará sobre el té verde, un alimento funcional. El doctor Manuel Gallar Pérez Albadalejo, profesor de Nutrición de la Universidad de Alicante, ofrecerá una charla titulada Abordaje de la obesidad en niños discapacitados, la importancia de lo básico. Y el doctor Ramón Garrido Rosso, manager general de I+D en la empresa Bequinatural Nutrition, versará sobre desarrollo de la farmacia actual a través de la historia. Todas las ponencias serán en el aula 1.1 del edificio Marie Curie de la Facultad de Farmacia del Campus de San Juan de Alacant de la UMH. Jornada de Nutrición de la Universidad Miguel Hernández. La entrada es libre, limitada al aforo de la sala.
It's complicated, it always is. That's just the way it goes. Feels like I waited so long for this. I wonder if it shows.
Seguimos con la actualidad del Elche Club de Fútbol tras esta gran charla con el segundo entrenador del Elche, con Josep Alcácer, y como ya hemos comentado con él también, hoy el Elche ha vuelto a los entrenamientos tras este fin de semana de descanso, coincidiendo con el parón de la Liga BBVA por los compromisos de las selecciones internacionales. Esta semana vuelta a la normalidad, entre comillas, con la vista puesta ya en la próxima cita, la que llevará el próximo lunes día 6 al Elche a Barcelona para medirse al Español en el Powerade Stadium. Digo la normalidad entre comillas, porque lo habitual es que se juegue en fin de semana, pero bueno, ya nos estamos acostumbrando y nos toca jugar otra vez lunes. No pasa nada, porque lo importante es buscar los tres puntos ante un gran rival como el Español y en un gran estadio como es el estadio de Cornellà del Prat, ahora conocido como Powerade Stadium. Volvemos al plan semanal porque mañana también habrá entrenamiento y el miércoles a las 10 en el campo anexo. El jueves jornada de descanso y el resto de sesiones serán viernes, sábado y domingo para terminar de ultimar este gran partido con el que el Elche retomará la competición liguera 16 días después de su último compromiso. Una semana, la próxima, que empezarán, como ya saben, con el Español Elche el lunes. Continuará con el Elche Getafe el jueves en el Martínez Valero y se cerrará el domingo en el Arcángel ante el Córdoba. Tres partidos en seis días muy importantes para empezar la recta final de la temporada con los últimos 10 encuentros de esta Liga BBVA por delante. Y aunque este fin de semana no ha habido liga, sí que ha habido compromisos de las selecciones y en ellos, por ejemplo, ha participado el central Enzo Rocco, que ayer terminó su participación con Chile, con el encuentro ante Brasil en Francia en el que el jugador franjiverde no disputó minutos. Hoy turno para Mario Pasalic, que juega con Croacia sub-21 ante Grecia en Atenas, y mañana en Estoril, la Cabo Verde de Gary Rodríguez se enfrenta en un encuentro amistoso a Portugal. las 2 y 45 minutos, unos consejos y vamos con más protagonistas y la actualidad del Elche Ilicitano.
La Universidad Miguel Hernández y la Asociación Familias Solidarias con Bielorrusia desarrollan un programa de acogida. El objetivo consiste en alejar temporalmente a niños y niñas de poblaciones de la antigua Unión Soviética, Bielorrusia, Ucrania y Federación Rusa, donde se aprecian índices de radioactividad debido al accidente de la central nuclear de Chernóbil. Para más información puede consultar la web www.familiassolidarias.org.
El programa de radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano, te informa que dormir por la noche es fundamental para poder llevar una vida normal.
Mantener horarios regulares para acostarse y levantarse, evitar sustancias excitantes y dar paseos a la luz del día son consejos que nos da la Asociación Española del Sueño para disfrutar de un sueño reparador.
UMH Solidaria.
La Universidad Miguel Hernández se solidariza con la plataforma Genefa para la investigación de ataxia de Friedreich, una enfermedad neurodegenerativa que provoca una pérdida progresiva de las funciones necesarias para la autonomía personal.
Para colaborar con esta causa, la UMH apoya la campaña de recogida de tapones de plástico y botes, colocando contenedores en los siguientes puntos.
En la cafetería del campus de Altea, en la cafetería del edificio 1 Francisco Javier Balmes del campus de San Joan de Alacant, en la cafetería del edificio de rectorado en el campus de Elche y en la cafetería de Desamparados y Salesas en el campus de Orihuela.
¡Anímate! ¡Sé solidario!
Ahora Radio UMH es más informativa, con el boletín de noticias universitarias de las 2 de la tarde.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este tiempo de información universitaria.
Un repaso diario a lo más destacado de cuanto ocurre en la Universidad Miguel Hernández.
La UMH desplaza hasta Ruanda a los últimos voluntarios que participan este verano en el programa de cooperación.
Ciencia, tecnología, certámenes, cultura, deportes y toda la información universitaria a tu alcance.
Soy Asunción Iñoles. A las 2 de la tarde os espero en Radio UMH con nuestro informativo universitario.
De lunes a viernes, de 2 a 2 y 10 de la tarde, Informativos UMH. Nuestra apuesta por la información universitaria.
La Cueva de los Vinilos, un programa presentado por José Manuel Álvarez Enjuto para recuperar la memoria, el saber, la música hecha en directo, en estudio y escuchada en discos de vinilo a 33 y 45 revoluciones por minuto. Desde singles, EPs, LPs originales sacados de los viejos anaqueles, de la caverna de Platón y el área de estética de la Facultad de Bellas Artes de Altea, para traerlos a la radio UMH todos los primeros viernes de mes de 12 a 2 del mediodía.
Hola, soy Josep Carreras y quiero compartir contigo un momento muy especial. Nuestra fundación cumple 25 años. En todos estos años luchando contra la leucemia, hemos hecho posibles más de 6.000 trasplantes de médula ósea, hemos atendido a 17.000 familias e invertido 100 millones de euros en investigación. A pesar de ello, hoy todavía perdemos a uno de cada cuatro niños y a la mitad de los pacientes adultos.
Hazte socio de la curación de la leucemia. Llama al 900-32-33-34 o entra en fcarreras.org.
Ayúdanos a salvarlos.
Tiempo de hablar de nuestro filial, de hablar del Elche Ilicitano, que ayer sumó una victoria vital e importantísima en casa, en el campo José Diez Iborra, ante el Real Zaragoza B. Victoria por 2-1 en un partidazo de los hombres de Vicente Mir, que además dedicaron el triunfo a su entrenador, que horas antes, como ya hemos comentado, perdía a su padre de forma repentina. El filial del conjunto maño se adelantó en el marcador al poco de comenzar el encuentro, y ya en la segunda parte, en el minuto 51, Nacho Porcar igualó el choque con un remate de cabeza tras saque de esquina de Sergi, y lo mejor de todo fue la celebración de todo el equipo unido con su entrenador, con Vicente Mir dedicándole ese gol. Más tarde, después de un Ilicitano que asedió la portería del Zaragoza B, consiguió en los instantes finales, concretamente en el minuto 89, hacer el segundo. Lo hizo Mario Arqués tras una gran jugada de Pepe Romero y una gran definición también del centrocampista franjiverde. Victoria clave para el Elche Ilicitano, que sigue vivo en su lucha por la salvación en el grupo tercero de la segunda división B y que va a pelear por conseguirlo en cada minuto de los 7 partidos que restan por conseguirlo.
Estás escuchando Radio UMH, 99.5 de la FM en Elche, 93.5 en San Joan de Alacant, 101.3 en Orihuela, 105.4 en Altea, y desde radio.umh.es y aplicaciones móviles, siempre a tu lado.
Y para hablar de esta victoria del Elche Ilicitano, tenemos ya al otro lado del teléfono al capitán del filial, a Sergi Guilló. Hola Sergi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que te pillamos en el coche camino de Valencia, ¿verdad? Pero bueno, vamos a intentar que no se corte, que nos respeten los túneles y la cobertura para hablar de ese...
Ahí no voy a entrar a uno.
Ah, mira. Pues si se corta no pasa nada. Pero antes, muy rápido, un partido muy importante el que se sacó ayer adelante pese a las dificultades.
Sí, la verdad que sí, que era un rival directo y era para nosotros vital ganar. Si no ganamos hoy ya, pues casi... Adiós a la permanencia y bueno, con esta victoria salimos mucho más reforzados y con ganas de afrontar el próximo partido.
Yo ayer, Sergi, del partido, con lo que más me quedo son sobre todo con dos imágenes. La primera, la celebración del gol de Nacho con el míster, con Vicente Mir. Y la segunda, cuando metió Mario, me acuerdo que te vi a ti tirado en el suelo con mucha rabia, celebrándolo con mucha alegría también, ¿no?
Sí, la verdad que ya eran muchos partidos sin poder conocer la victoria. El equipo ya se merecía... pues conseguir 3 puntos, y la verdad que cuando marcó Mario en el último minuto ya pues me liberé y por fin exploté de felicidad, la verdad. Ya también es importante brindarle la victoria al míster, que está pasando un momento complicado. Y por eso pues todos creo que nos fuimos más que contentos con 3 puntos.
Y aunque lo que queda es difícil, porque todos sabemos que va a ser difícil, lo que está claro es que este equipo no va a dejar de pelear ni un solo partido, ¿no?
Claro que no, hasta que no sea matemáticamente tengamos opciones, el equipo va a dar la cara donde sea, el siguiente partido en Mallorca, y nosotros no vamos con otra mentalidad que ganar allí para recortar puntos a la zona de salvación, y ese es el objetivo que tenemos en mente.
Pues Sergi Guilló, capitán del Elche Ilicitano, muchas gracias por cogernos el teléfono, os dejamos que sigáis camino de Valencia, también a ver si para que no se nos corte la llamada, y muchísimas gracias por sacar unos minutos y atendernos.
Muchas gracias a ti.
Esta temporada Radio UMH es más. Más informativa, porque incorporamos a la programación boletines de noticias. Más deportiva, porque hemos formado un equipo de retransmisiones para las competiciones del deporte universitario. Más curiosa, porque hemos incorporado programas temáticos de investigación universitaria.
Siempre está al llegar, se nota ya el ambiente en la ciudad. Me empiezo a preguntar si Kevin tiene un plan.
La gente... Abrimos ya nuestra página de marcadores, pinchamos en www.elchecf.es/agenda y repasamos todos los resultados del fútbol base y secciones de este fin de semana.
MGMT va a sonar.
En fútbol juvenil, en la Liga Nacional, Juvenil B5, Jove Español 0, y en Primera Regional, Juvenil C3, Olympic 1.
A la parte de atrás, tengo que disimular.
En fútbol cadete, en la Liga Autonómica, Torre Levante 3, Cadete A 3, y en el resto de categorías, San Joan Ucam 0, Cadete B 2, Cadete C 1, Atlético Catral 1 y Ciudad de Benidorm 1, Cadete D 5. Y en fútbol infantil, en Liga Autonómica, Torre Levante 1, Infantil A 1, y en Primera Regional, Infantil B 1, Oriola 2. Repasamos ahora todos los resultados del fútbol 8. Alevina 7, Novelda 0. Alevín B 3, Hércules B 2. Alevín C 1, Torrevieja B 0. Hércules 0, Alevín Brave A 4. Elche Dream B 2, Alevín Brave B 0. Celtic Elche C 3, Alevín Brave C 0. Benjamín A 7, Novelda 1. Benjamín B 0, Hércules B 2. Hércules 2, Benjamín Brave A 2, y en la Liga Brave, Benjamín C 2, Redován 7 y Benjamín D 1, Atlético Bigastro B 4. Turno ahora al fútbol femenino con los siguientes resultados. En la segunda división nacional, Albacete 2, Femenino A 1. Y en el resto de partidos, Marítim 3, Femenino B 1, Villarreal B 2, Femenino Cadete 6, sí, correcto, Elche Dream 6, Femenino Infantil 1, y Tango B 11, Femenino Alevín 0, y Torriano Athletic 3, Femenino Benjamín 1. Y en el resto de deportes destacamos algunos partidos de nuestras secciones. En balonmano, en la División de Honor Femenina, Prosetecnisa Zuazo de Baracaldo 28, Elche Club de Fútbol Mustang 32. Y en la Primera Estatal, Grupo E, Elche Club de Fútbol Balonmano 25, Marenos Torrevieja 17 y los hombres de Isidre Pérez, que aseguran su pase a la fase de ascenso a División de Plata. Enhorabuena para este gran equipo, para estos guerreros de Isidre Pérez del Elche Club de Fútbol Balonmano Señor Masculino. En baloncesto, en Señor Autonómico Masculino, Elche Club de Fútbol Básquet 67, Club de Básquet Donil 69 y en Señor Autonómico Femenino Infante de Murcia 70, Elche Club de Fútbol Básquet 53. En Fútbol Sala, último deporte, última sección que repasamos, en la Segunda División Femenina Club Deportivo Santa Rosa de Alcoy 1, Elche Club de Fútbol Sala 4 y en la Segunda División de la Liga Nacional de Fútbol Sala, Elche Club de Fútbol Sala 3, Melilla 0. Las 3 de la tarde, llegamos al final del Voces Franjiverde de hoy. Ahora tenemos por delante unos días de descanso y volvemos el próximo viernes 17 de abril con toda la información del Elche Club de Fútbol. Disfruten de estos días y sobre todo no dejen de animar a nuestro Elche. Un saludo de un servidor, Antonio Chávez, y también de Marco Oliva en los controles técnicos. ¡Feliz semana!